venimos chapeando. Chapeando bajito. Bárbara Betancourt.
Desde Cuba y para el mundo, para que no le hagan cuento.
Soy Rainier Eduardo. Me sumo al análisis.
Y Arlín Rodríguez de Rivet. Venimos chapeando, chapeando bajito, para que ninguna fake news se cuele.
A enseñarte la verdad.
Hola, hola. Buenísimos días a toda la audiencia y a mis colegas. Bárbara Betancourt, buenos días.
Muy buenos días. Buenos días para ti, para el colectivo, para Rainier y por supuesto para la audiencia. Muy buenos días.
Te siento mucho mejor.
Sí, sí, estoy mejor y estoy además expectorando. Me siento mejor en sentido general.
Rainier Eduardo, buenos días.
Bueno, buenos días también para ti y para todos. Reitero todo el saludo que daba hoy a todos los que nos escuchan a esta hora y también al colectivo de Rebelde que nos acompaña.
Bueno, quería decirles que el jueves o el viernes pasado le grabé a un amigo economista su opinión sobre las medidas de topar precios de productos de las MIPYME, productos esenciales. Y, por supuesto, no había ocurrido todavía, ni uno pensaba que podía ocurrir lo del atentado a Trump en Pensilvania. Y ustedes dirán, bueno, pero no hay por qué cambiar de tema, el atentado a Trump no es una fake news. No, pero nos devuelve un poco al tema de la pasada semana y la burla de varios terroristas de micrófono. Recuerden que estaban haciendo chistes de muy mal gusto, de burlándose de la noticia del detenido que entró a Cuba en moto acuática con varias pistolas. Pues según todos ellos, todo eso era un invento, ¿no? Y no tenía ningún peligro para nadie. Es que el sábado, acabando de ver en todas las tomas posibles el atentado que le hirió la oreja a Trump y, según todos dicen, también lo convirtió en presidente antes de las elecciones, bueno, pues lo cometió un joven de 20 años que ni siquiera tiene problemas mentales, según sabemos, y la teoría de que un solo hombre con un arma no significa ningún peligro, bueno, pues volvió a centrar los análisis. No sé qué piensas tú, Gaby.
Bueno, mira, es verdad, y yo también estaba preparada para empezar a acercarnos a este tema de los precios, pero la realidad siempre supera cualquier previsión que uno pueda hacer, aunque hay algunas jugadas cantadas en todos los casos. Lo comentábamos el jueves, a pesar de todas las burlas, hay elementos suficientes a lo largo de la historia para demostrar que un solo hombre armado puede ejecutar un magnicidio, cometer cualquier tipo de acto terrorista. Cuba lo sabe bien, lo saben bien muchísimos otros países que han sido víctimas de este flagelo, a veces ni siquiera por condiciones políticas, sino hay desequilibrados y todas esas cosas que pueden ejecutar un magnicidio y otro tipo de acto violento. Ya Estados Unidos calificó de acto terrorista el ataque al candidato ya candidato oficial de los republicanos, y como tú dices, bueno, un hecho verdaderamente lamentable que todo el mundo ha rechazado, pero que ha convertido prácticamente o de manera tácita al expresidente nuevamente en el inquilino de la Casa Blanca. Creo que al menos los que, bueno, hacemos este segmento y otros que llevan el tema como especialidad, pensamos enseguida en la coincidencia, o más que coincidencia, en la confirmación de que todo lo que habíamos comentado esa mañana era cierto, ¿no? Ya el atentado a Trump se califica de terrorismo doméstico, y aunque hay muchas cosas oscuras todavía, hay llamados a hacer declaraciones, muchas de las fuerzas que están involucradas en la protección, sobre todo de seguridad, también están ahora en la mirilla. Hasta el momento parece que es cosa de una sola persona, de casi un adolescente, que el que disparó a Trump, como suelen decir ellos, un lobo solitario, un muchacho cuya familia está absolutamente alarmada porque no había dado ninguna señal de que pudiera tener un comportamiento de esta manera, y por ese camino llegaríamos incluso nosotros a otros análisis como el que, por ejemplo, Oliver hacía el domingo en el noticiero, de lo que es la libertad absoluta e irracional para el comercio de armas en Estados Unidos. Son apenas los primeros acercamientos al análisis de lo que puede haber ocurrido ese día, que todavía, por supuesto, está siendo analizado por aquellos que les corresponde hacerlo en el propio Estados Unidos.
Fíjate, estuve yo revisando anoche y buscando material sobre lo que vamos a abordar hoy, y realmente ahí cada minuto aparece algo que tiene una cola o una puntica para alar el hilo, porque ahí está que si es de... que aparece en un video de BlackRock, que es una organización que respalda las economías más poderosas, y es de la gente que está a favor de la guerra en Ucrania, y que si, bueno, en fin, hay toda una serie de especulaciones, pero como dices tú, está bajo análisis de quienes corresponden. Yo lo que decía es que efectivamente esto nos remitió enseguida al tema que habíamos abordado, y que incluso en la versión escrita del podcast definimos como los terroristas solitarios. Pero antes de que sigamos comentando, para poder entrar ya, mezclar esto con el asunto que habíamos abordado el jueves, bueno, yo aquí hay un sonido que habla de las reacciones en Estados Unidos sobre la detención de este muchacho y de quién es el terrorista detenido en Cuba, el tal Ardenis García Álvarez. Muy interesante, porque ahora empiezan a aparecer conexiones muy raras de este terrorista que, según los medios anticubanos de la Florida, no tenía ningún peligro para nadie. Vamos a escuchar.
Telemundo 51 tuvo acceso exclusivo a investigaciones en Texas que involucran al cubano arrestado en Cuba por supuestos actos terroristas.
Las acusaciones sugieren supuestos delitos federales.
Son cargos absolutamente diferentes. Estos cargos federales contemplan sentencias de unos 10 años. Sin embargo, es absolutamente notable que esto no fue mencionado por el régimen el pasado lunes.
En los resultados de la investigación del régimen no trascendió un detalle importante. Estos documentos de la Corte Federal en Estados Unidos nombran a un hombre identificado como Ardenis García Álvarez como acusado de cargos de conspiración para transportar y albergar migrantes.
Ahí lo tienen, mi gente. Sí, sí, sí. Reconocen ellos mismos que en una Corte Federal norteamericana nombran a Ardenis García Álvarez. Recuerde usted, el terrorista preso y confeso en Cuba, como acusado de cargos relacionados con la trata de personas. Mi gente, ¿cuántas pero cuántas veces no ha denunciado el guerrero aquí que efectivamente hay un vínculo estrecho entre los terroristas anticubanos y el crimen organizado, específicamente el tráfico de personas y de drogas?
Bueno, esto empieza a tener una cola que no había aparecido hasta ahora, Reiner.
Mira, sí, el guerrero anoche hizo la denuncia que acabamos de escuchar. Y es muy importante ese dato del encarcelamiento y la posible condena de 10 años para Denny en Estados Unidos por tráfico de personas. E incluso se está hablando hasta de tráfico de drogas. Y además, lo más significativo aún, que a mí me resulta más sospechoso, y sobre eso tengo mi teoría, es que haya aparecido suelto, no allá, sino aquí en Cuba, con varias pistolas encima, preparando o estudiando el terreno en Cuba, ¿para qué? Bueno, ya lo vimos, para hacer acciones terroristas. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que una persona que tenga esos cargos criminales, juzgado además sino atendido por una corte federal en Estados Unidos, esté libre así y además preparando acciones anticubanas? Recordemos que uno de los modos operandi con que siempre se ha actuado en la historia, desde que la humanidad existe prácticamente, los mercenarios, muchos de los mercenarios que han habido en las diferentes guerras y en las diferentes acciones armadas contra los países han sido delincuentes, presos que han estado en las cárceles y que los han soltado o les han dado una venia para que hagan determinadas acciones, claro, o participen o se involucren en determinadas acciones armadas. Esto es lo que ha pasado con Ardenis, que una corte federal de los Estados Unidos lo ha liberado, por decirlo de alguna manera, o que las autoridades norteamericanas intercedieron buscando delincuentes para mandarlos a Cuba a hacer acciones terroristas. Es lo que pinta, es lo que parece, porque no tiene ninguna lógica que este hombre esté suelto. Lo acabamos de ver hace unos días el gobierno de los Estados Unidos o el sistema de justicia de los Estados Unidos, que aparentemente no tiene nada que ver con el gobierno federal, acaba de absolver a un terrorista que lo vio el mundo entero cayendo a tiro en medio de Washington a la embajada cubana en esa capital. Por tanto, además, que pase esto con Alderi no nos extraña. Mencionaba esto, el número uno, los antecedentes criminales de este hombre, pero hay un segundo punto sobre el que quiero insistir, que lo acabo de mencionar. La manera en que se movía libremente con Miami, a pesar de tener estos antecedentes criminales, y sobre todo que se vinculaba con organizaciones terroristas y con terroristas como el tal Willy, sin que le pase nada, sin que las autoridades tomen ninguna providencia.
Entrenaban públicamente.
Exactamente, entrenaban en campos de tiro, acciones armadas, acciones militares. Supongamos, porque además una de las cosas que dice el guerrero también en la denuncia es que a partir de sus antecedentes criminales no le habían querido ni siquiera aplicar fianza.
Sí.
Bueno, supongamos que le hayan dado una libertad temporal. Bueno, la Corte Federal tiene la obligación de darle seguimiento a esa persona. ¿Qué está haciendo? ¿Con quién se está involucrando? ¿Cuáles son sus pasos? Tampoco se dieron cuenta de eso. Tantas fallas y tantas vulnerabilidades tienen los sistemas de seguridad de los Estados Unidos. No me parece. No me parece en el caso de Alderi, no me parece la manera en que el FBI se está haciendo de la vista gorda con los terroristas que están operando en el sur de la Florida, ni tampoco me parece que haya habido tantas fallas de seguridad en el atentado que le costó una oreja a Trump el pasado sábado.
Bueno, parece que
un pedazo de oreja. Eso, es que nadie tampoco ha visto la herida en la oreja de Trump, así que imagínate tú.
Anoche, en la mega actividad de denominación final del candidato de republicano, se le vio con la oreja cubierta. No sé si sabremos algún día que hay debajo del esparadrapo, pero está, apareció con la oreja cubierta. Lo que sí está claro, que el acto de Milwaukee fue extraordinariamente multitudinario y que, como dice la mayoría, ya es evidentemente el presidente de los Estados Unidos. Si los demócratas
Está frente a un hombre que está senil, ante un candidato oponente que está senil, está en el ocaso prácticamente, entonces todo lo que pasó el sábado le ha favorecido en términos de imagen, en términos de publicidad, realmente.
Nikki Haley, y ahora con la oreja de Van Gogh, imagínate.
Nikki Haley declinó ya su candidatura a favor de él. Fue realmente un show para Trump descomunal. Y bueno, hay muchos temas que comentar, pero seguimos en la línea de... porque hay mucho más, resulta que el guerrero cubano anoche, como tú decías, no solo denunció, sino que dio información, o adelantó información que un poco demuestra lo que veníamos diciendo, que es raro cómo apareció aquí en Cuba un hombre que pudo haber estado condenado a 10 años de prisión por el delito por el que se le había detenido y no se le había dado fianza. ¿Cómo es posible todo eso? Bueno, esto fue lo que completó la denuncia en voz del propio guerrero cubano anoche.
Tengo suficiente información que indica, y aquí tienen compañeros del FBI para investigar de inmediato, que mientras este sujeto se encontraba preso, le prometieron sacarlo de la cárcel, y estamos viendo que salió, a cambio de cumplir las indicaciones que iba a recibir para realizar actos en Cuba. Y también a cambio le prometieron que tras el éxito de esos planes, se encargarían sus jefes de sacarlo con seguridad de Cuba, y al llegar a Estados Unidos, le serían borrados todos sus cargos. Bueno, no sé, mi gente, si le realizarían un cambio de identidad o de forma descarada los borrarían de un zarpazo, es lo de menos. Pero sí les digo que, como estamos viendo, hay todo un complot del que los propios medios norteamericanos aportan numerosas evidencias para proteger a estos terroristas, proporcionarles la impunidad y los beneficios necesarios para actuar contra Cuba. Y lo peor de todo, para pisotear las leyes norteamericanas que el presidente Biden llamó anoche a defender a ultranza. Si cuando se los digo El que siembra vientos, claro que recoge tempestades. Está clarito y no lo dice el guerrero. Nada, pero nada justifica que ese tipo fuese puesto en libertad. Claro, mi gente, claro, es hora de que el FBI detenga a Willy González y lo interrogue sobre todo esto que estoy diciendo. Willy, te reto, desmiénteme. ¿Llamaste o no llamaste al terrorista para prometerle todo lo que aquí estoy denunciando? ¿Conoces de sobra o no, Willy, quiénes están detrás del fraude para sacarlo de la cárcel e involucrarlo en los actos contra Cuba?
Bueno, ya ustedes oyeron. En el video además se ponen algunos otros sonidos, pero a mí me parece importante esto porque el guerrero está dando un tipo de información que tributa a la idea de lo que se estaba preparando con este hombre, Babi.
Pero mira, a ver, tampoco es nada nuevo la actuación que tuvieron con él. Es decir, hacemos un poquito de memoria, un poquito, y hablamos nada más de los casos más significativos. ¿Cuánta protección recibieron terroristas connotados y confesos? No este que era, parece que un delincuente de poca monta que estaba evadiendo algunos pagos y que tenía alguna vinculación con negocios de la trata, por supuesto, mira, de trata de personas, uno de los temas, una de las puntas de lanza de Estados Unidos contra Cuba, sobre todo considerando que nuestra colaboración internacional, ellos la están tratando de calificar de trata de personas. Bueno, otros como Posada, como Bush, la política de terrorismo de Estado, de Estados Unidos contra Cuba, donde en segundo lugar, donde más víctimas causó fue precisamente el territorio estadounidense.
Sí, sí.
Estas personas estamos mencionando en estos últimos días, hemos mencionado muchísimos ejemplos de personas que perdieron la vida a consecuencia de actos terroristas de grupos que actuaban contra Cuba, y por ellos ser cubanos o favorecer las relaciones con Cuba, fallecieron en territorio estadounidense. Y todos ellos tuvieron la bendición y murieron tranquilitos en sus camas, sin haber pagado nunca por los crímenes que cometieron. Ya hablábamos de Alazo, que fue el último episodio quizás de esta saga que ha causado tanto dolor, luto en el pueblo de Cuba. Pero hay otras precisiones que van apareciendo ahora, que nunca hay un terrorista contra Cuba que actúe solo, por mucho que traten de presentarlo como ese tipo. ¿Quién va a pensar que viene aquí cargado de pistolas? ¿Por qué? Porque es coleccionista y vino por esa manera porque extrañaba a la familia. No, vino realmente con un mandato, que además lo habían publicitado porque estaban ellos todos los videos a los que cualquiera tiene acceso a las actividades que realiza el grupo del tal Willy. Los terroristas contra Cuba, por más solos que aparezcan, aparentemente siempre tienen detrás un grupo de entrenamiento, alguien que los organiza, alguien que los financia, alguien que los estimula y alguien que, llegado el caso, si tienen la oportunidad, los protege. Los protege.
Así mismo. Y a la larga o a la corta, siempre aparece la verdad, Reinier.
Sí, mira, lo peor, repito, y lo más evidente está en lo último que decía anoche el guerrero, que el FBI tiene la información y no ha actuado contra ninguno de estos planes. Yo me sigo inclinando, viendo esto, que hay un delincuente. Mira, recordemos que una de las estrategias de Estados Unidos dentro de Cuba, en la subversión contra Cuba en estos momentos, es el reclutamiento de delincuentes dentro del país, de gente con conductas antisociales, para hacer acciones contrarrevolucionarias, sobre todo vandálicas, pero también contrarrevolucionarias. Y hemos visto que en la contrarrevolución que financian aquí dentro de Cuba son bandidos, personas de muy baja catadura moral en sentido general. Por tanto, además, no nos extraña que estén haciendo lo mismo, usando los términos del sistema judicial norteamericano. Yo veo aquí una conspiración
del gobierno de los Estados Unidos, veo una conspiración del sistema judicial de los Estados Unidos de utilizar delincuentes cubanos asentados ahí en esa comunidad para mandarlos para acá en función de actividades terroristas. El caso de Adeni lo está evidenciando. Hay que ver cuántos muchos otros más que están en la plantilla del grupo terrorista este, la nueva nación, creo que se llama, que lidera Willy en Miami, tienen la misma condición de delincuentes juzgados por tribunales norteamericanos, sancionados por tribunales norteamericanos, que han sido favorecidos su libertad en función de hacer acciones terroristas. El caso de Adeni ha servido como caso de estudio, y esto yo creo que hay que remarcarlo y hay que denunciarlo en todos los foros posibles, porque hay una conspiración de autoridades norteamericanas en función de, fíjate, ya no solo de proteger a los terroristas, sino de fomentar el terrorismo hacia Cuba.
Claro, este personaje preso que no tenía fianza, de repente aparece suelto, entrenando y después en Cuba. En fin, el FBI, como decía el Guerrero, tiene mucho que hacer, tiene la información, no ha actuado, diría yo, que más o menos como lo que hizo el servicio secreto que cuidaba a Trump, ¿no? Que nunca vio al muchacho trepado en el